manos del pastor Manuel Scheran, ha estado desarrollando el tema de los deberes matrimoniales. Y este sermón es la parte número 4, que tiene como título Reformando la familia, los deberes matrimoniales. ¿Quiere tomar asiento? Pueden buscar en su Biblia Efesios 5, del 30 al 33. Efesios 5, del 30 al 33. Efesios 5, del 30 al 33. Leemos la palabra de Dios. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Continuamos estudiando los deberes matrimoniales al margen de Efesios 5, versículos 21 al 33. Identificamos 9 deberes como principios generales que nos habla la Escritura. Ya hemos cubierto 7. En esta ocasión, estudiaremos los últimos 2 que se encuentran en los versos 30 y 31. Luego miraremos algunas consideraciones finales en los versos 33. La penúltima responsabilidad la encontramos en el verso 30. Para efecto de analizar el contexto, leeremos desde el verso 29. Por favor, busquen en sus Biblias, Efesios 5, del 29 al 30. Efesios 5, del 29 al 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo opuesto a aborrecer su propia carne es sustentarla y cuidarla, y es unión de una sola manera de Cristo con su iglesia. ¿Y cómo sustenta y cuida Cristo a su iglesia? En Oseas capítulo 2, Dios le reclama a su pueblo por no reconocer todas las cosas que le proveía para ellos, que eran mejores que las que el mundo proveía. Oseas 2, 8. Oseas 2, 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, de sus zarcillos y de sus joyales, y se iba tras sus amantes. Y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero a pesar de estar airado, y dice que la castigará, en el verso 14 le extiende una vez más su gracia, a pesar de no merecerla por su ingratitud e infidelidad. Oseas 2, del 14 al 16. Pero he aquí yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré a sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Le extiende su promesa de sustento y protección, al grado tal que dice, no seré un Baal como los demás, seré tu marido. Note que ni siquiera ha pasado tanto tiempo para que Dios cambie de opinión inmediatamente después de que condena sus acciones. Extiende su gracia y favor para con ella, porque es su amada, está unida a él por medio de Cristo. No puede aborrecerla, porque es su cuerpo, sino que la cuida de manera especial. Este sustento y este cuidado es una clara ejemplificación de la paciencia de Dios para con nosotros. Por tanto, este verso nos habla de ser pacientes unos con otros, verso 30. Ser pacientes unos con otros, así como el Señor es paciente con su iglesia. Y en realidad este deber es para todos, especialmente para vuestro cónyuge. Porque muchas veces podemos ser pacientes con los hermanos, pero no con los de nuestra propia casa. Efesios 4, 31 y 32 nos recuerdan: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En virtud de que en el matrimonio existen muchas tentaciones para impacientarse, ¿cómo se te olvidó pagar el internet?, dicen algunos. Cualquier cosa puede dejar de pagar, menos el internet en estos días. El caso es que perder los estribos resulta bien fácil cuando convivimos todos los días con la misma persona. Esto conlleva a guerras civiles a lo interno del hogar que desembocan en terribles heridas y sufrimientos. Es necesario procurar siempre abordar los problemas con un espíritu quieto y humilde. Pastor, es que usted a mí no me conoce. Yo soy temperamental, soy sanguíneo. No sé qué etiqueta te haya dado el mundo, pero mi Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien está verdaderamente en Cristo, debe sujetar su mal humor, sus malas palabras, sus acciones iracundas y pecaminosas al poder de Cristo. Si no ha nacido de nuevo, no hay tal cosa como yo así soy. No, mi amado. Si somos de Cristo, actuamos como Cristo. La psicología mundana, que es una falsa ciencia basada en teorías que no son científicamente comprobables, son falsas conjeturas de gente inmoral, narcodependiente como Sigmund Freud. No tiene ni siquiera un proceso de diagnóstico serio que siga un método científico con suficiente evidencia para comprobar sus teorías. Esto más, ningún diagnóstico es igual a otro. Usted puede visitar a un psicólogo y luego muchos más, y todos le van a dar diagnósticos diferentes. Aunque lleguen a dar un diagnóstico acertado, su remedio no es un verdadero remedio. Ellos recurren a los psicofármacos, antidepresivos, somníferos y ansiolíticos para enmascarar el problema, mas no curarlo. Ellos le darán una pastilla para que ande como zombie todo el día sin poder pensar claramente en su problema. Piense en esto. No hay un examen de laboratorio verdaderamente clínico que le ayude a determinar si usted es depresivo. Es obsesivo compulsivo, es bipolar, ni nada por el estilo. Es simple criterio del examinador. En muchos casos no han pasado ni siquiera 30 minutos cuando ya le dicen lo que usted es. Le ponen la etiqueta y le recetan una droga para tratar su enfermedad. En Estados Unidos, ese es un gran negocio de las compañías aseguradoras, las casas farmacéuticas y los doctores. De hecho, los psicólogos diagnostican basados en el catálogo de la administración de drogas para saber qué le van a recetar tal cosa. El doctor le cobra al paciente, el paciente le cobra a la aseguradora y se reparten el botín entre los tres. La aseguradora le paga al doctor, el cliente le paga a la farmacéutica y la farmacéutica le paga al doctor. Un estudio de psicólogos cristianos en Estados Unidos estableció que la mayoría de los pacientes diagnosticados con una enfermedad mental no estuvieron ni 30 minutos sentados en un consultorio cuando ya los diagnosticaron sin hacer exámenes médicos y les recetaron un psicofármaco. El mismo estudio determina que el 90% de los pacientes pudieran haber encontrado solución a sus problemas con una sesión de consejería. Muchas veces lo que la gente necesita es simplemente ser escuchada, desahogarse. Todo lo que por años han acumulado para poder ser libres de todo mal que agobia sus almas. De manera que así opera la psicología y el mundo la adora, porque estas etiquetas le dan la excusa perfecta para pecar. Puedo ser grosero con las personas y está bien porque soy bipolar, tengo un desbalance hormonal. Y los cristianos aceptamos estas tonterías. Ahora, con todo esto no estoy diciendo que todas las condiciones mentales son mentiras. La depresión es algo muy real. La demencia, la esquizofrenia, la epilepsia. Lo que estoy diciendo es que si alguien tiene una condición de estas, debe ser clínicamente diagnosticado por un profesional médico de verdad. Porque muchas de estas enfermedades están asociadas a trastornos en su cuerpo. La glándula tiroides, por ejemplo, una degeneración en el sistema nervioso que en muchos casos tiene que ver con condiciones insalubres como sobrepeso, mala alimentación, pésimas condiciones sanitarias, etc. Pero lo que sucede es que es más fácil ir a donde el psicólogo que le diagnostique bipolaridad y le dé la excusa perfecta para quedarse en casa y no hacer nada y quedarse a dormir todo el día porque está drogado como un psicofármaco. Cuando la solución implica un esfuerzo a veces extrahumano por alimentarse mejor, hacer ejercicio, tener hábitos más saludables, nosotros como cristianos debemos huir de esas etiquetas y no refugiarnos en ellas para excusar el pecado de nuestro corazón. Muchas veces la depresión es falta de perdón. Su cónyuge le fue infiel y no puede olvidar. Sigue albergando esa raíz de amargura en su corazón que no le permite ser feliz. Otras veces la bipolaridad es producto del doble ánimo. La Biblia dice acerca de esto en Santiago 1.8, si gusta buscarlo en su Biblia, Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La causa de la indecisión es confiar en su propia sabiduría y su falta de fe en Dios. Hay áreas de su vida que aún no han entregado a Dios y por lo tanto pelea por mantener el control sobre ellas, y sea cual sea la situación, buena o mala, quieren controlarla y saber que nunca van a poder. Que nunca van a perder. Le aterra perder, le aterra el fracaso. Por esa razón constantemente está cambiando de planes. El remedio bíblico en Proverbios 3, de 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Por eso Santiago de nuevo nos dice, Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora a los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No debemos dejar que esas etiquetas, esos paradigmas, nuestro pecado se interponga entre nosotros, alterando la paz de nuestros matrimonios. Debemos aprender a estar humildes y quietos, y eso no se logra yendo a un psicólogo o a un autocontrol. Eso se logra descansando en la soberanía divina de Dios y permitiendo que Él tome control sobre nuestras vidas y cambie progresivamente nuestra naturaleza pecaminosa con el poder del Espíritu Santo. Pero para que eso pase, debemos ser constantes en nuestra vida espiritual, participar de la vida de la iglesia, crecer con los hermanos en nuestra vida de comunidad, así como también en nuestra vida devocional íntima. No está haciendo nada si vive siguiendo el domingo y se pierde 10. Encontrar excusas siempre es fácil. Y con nosotros puede quedar bien, pero con Dios, que Él conoce la verdad en lo íntimo, tiene que forzarse usted mismo a venir y estar con sus hermanos, aun cuando sea más fácil quedarse en la cama descansando, porque no ha descansado toda la semana, o viendo Netflix, porque es más entretenido que el culto. Tiene que decir como David, Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Si le dice que no se olvide los beneficios de Jehová, es porque en algún momento, al igual que usted o yo, se le olvida. Hasta que nosotros reconozcamos y nos esforcemos por tener constancia en nuestra vida espiritual, nosotros vamos a cosechar los frutos del Espíritu. Por eso son frutos, no semillas. Uno siembra espiritualmente en las disciplinas espirituales para cosechar frutos espirituales. No es sorpresa que la paciencia es uno de esos frutos. Debemos recordar que no somos dos ángeles perfectos los que estamos casados. Somos dos descendientes pecadores de Adán. Cuando las cosas se pongan turbulentas, abordemos los problemas con amor, benignidad y paciencia. La Biblia nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Algunas cosas que son pequeñas tendremos que aprender a pasarlas por alto, teniendo presente las palabras del apóstol Pedro, 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando nos toque confrontar las fallas mayores, recordemos hacerlo con el amor y el cuidado que Dios tiene con nosotros. Por favor, vaya a su Biblia en Colosenses 3, del 14 al 15. Colosenses 3, del 14 al 15. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos ser humildes y reconocer mutuamente nuestros pecados y confesarlos a Dios. Es mejor ser feliz que tener razón. Mejor cedamos a nosotros en lugar de ceder al diablo. Efesios nos recuerda esto, Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo, dice la Biblia. La última responsabilidad la encontramos en el verso 31. Aunque parece ser simple, es muy compleja en su aplicación. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta responsabilidad tiene que ver con vivir el uno con el otro, el verso 31. Este mandato no es un consejo de Pablo, es un mandato de Dios, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La implicación necesaria de esto es que el matrimonio recién formado debe vivir bajo el mismo techo para consumar su unión matrimonial. No puede ser un matrimonio si no viven juntos. En nuestro contexto cultural latinoamericano, esto es un gran problema, porque tendemos a ser extremadamente paternalistas. Queremos tener a nuestros hijos siempre bajo nuestras alas y pensando que estamos haciendo bien en protegerlos y ayudarles con la vivienda, los invitamos a vivir en la casa para que no pasen necesidad como alguna vez nosotros pasamos. Pero en el fondo es un deseo egoísta de no dejar ir a nuestros hijos y seguir controlando las vidas e influyendo sobre sus decisiones. Sin darnos cuenta, estamos haciendo adultos disfuncionales y matrimonios destinados al fracaso. Porque si algo puede estropear una relación matrimonial, es la intervención de terceros. Dios sabe muy bien eso, y por eso manda primero al hombre como cabeza del hogar, diciendo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es por eso que si un joven tiene que andar de novio, tiene que al menos tener la vivienda y el sustento resuelto. Y la solución no es ir a vivir a la casa de sus padres, por muy espaciosa y cómoda que sea la casa. Como es en los pueblos, el casado casa quiere. Pero también llama a las mujeres a cortar el cordón umbilical de sus padres. Busquen en su Biblia, Salmo 45:10. Salmo 45:10. Oye, hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Los padres tenemos que entender que no le hacemos ningún favor a los hijos al tenerlos siempre bajo nuestras alas. Debemos enseñarles a ser perfectamente funcionales e independientes, porque no siempre estaremos con ellos. Deben aprender a asumir el rol que Dios tiene para ellos. Y para ello es necesario que una pareja vivan juntos. Pueden ser en una misma propiedad, pero en diferentes casas, con autonomía total y sin intervención de nadie. El hombre debe vivir con su mujer, dice Pedro. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y la mujer no debe separarse del marido, dice Pablo. Primera de Corintios 7, del 10 al 11, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo que cada vez que las cosas se ponen difíciles, recurren a donde sus papás o a donde la hermana. Los problemas del matrimonio son del matrimonio y deben resolverse en el seno matrimonial. Esto implica vivir juntos. La importancia de vivir juntos yace en el hecho de que ninguno de los otros deberes puede ser cumplido si no viven juntos. ¿Cómo van a satisfacerse mutuamente si no viven juntos? ¿Cómo van a cuidar los intereses mutuos si no viven juntos? ¿Cómo se van a apoyar mutuamente si no viven juntos? En el Antiguo Testamento este asunto era de tal importancia que se prohibía que los esposos fueran a la guerra en su primer año de casados. Deuteronomio 24:5 dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Vivir juntos es importante para la felicidad y el éxito de un matrimonio. Quisiera que termináramos nuestro estudio con algunas consideraciones importantes que aparecen en los versos 32 y 33. Efesios 5, del 32 al 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Algunas directrices finales son del verso 32 y 33. Lo primero que tenemos que considerar es que todas estas cosas, que nueve cosas que habló Pablo, nos acaba de señalar como principios esenciales del matrimonio, que deben ser ejecutados todos al máximo nivel, no a medias, no como yo pienso, no como dice mi compadre, no como enseña el mundo, sino como Cristo amó a la iglesia. De entrada, sabemos que ninguno de nosotros es capaz de alcanzar nunca este ideal. Es por eso que Dios lo fija tan alto. No sea que ya habiéndolo alcanzado, dejemos de buscarlo. Aun cuando nunca lo alcancemos, debemos esforzarnos siempre por tratar de alcanzarlo. La siguiente consideración general que nos comparte el apóstol Pablo es el indicativo de cada uno de vosotros. Esta es una instrucción muy importante que no debe pasarse de noche sin abordar con demasiada ligereza. Cuando Pablo se refiere a cada uno de vosotros, él no está haciendo distinción alguna entre los que llevan más años de casados versus los que se acaban de casar. Es a todos por igual. No es solamente para los que tienen problemas y los que pues están exentos de alguna de estas responsabilidades. Tampoco solamente para los mundanos. No aplica para los cristianos que tienen hogares perfectos, santos y piadosos. ¿Sabe usted que uno de los mayores motivos de ataque de los grupos LGBTQ y proaborto en los Estados Unidos es que mientras los cristianos acusan fuertemente a los homosexuales y a las feministas de quebrantar las leyes de Dios y violar la santidad del matrimonio, el mayor número de infidelidades se da en los matrimonios cristianos. Y por esa razón es que estas agendas prosperan, porque hay inconsistencias en la vida cristiana. Ellos dicen, tú me acusas porque no puedo tener relaciones con alguien del mismo sexo, pero tú sí puedes tener relaciones fuera del matrimonio. Estas instrucciones, mis amados, son para todos los matrimonios, principalmente para los cristianos, porque somos testigos vivientes de la relación de Cristo y la iglesia. Somos la iglesia, la novia de Jesucristo, y debemos comportarnos como tal. Finalmente, Pablo resume todas estas responsabilidades en dos grandes categorías. En el verso 32-33 dice, el marido también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si el marido se esfuerza por amar a su mujer, todas las cosas fluirán naturalmente de su corazón, entendiendo que por amor es el perfecto amor de Cristo, físico, sentimental, comprometido y sacrificial. Las mujeres deben respetar a sus esposos, y hacerlo no debería ser una carga cuando el amor tierno, gentil, bondadoso, desinteresado y generoso. Las mujeres en la Biblia tratan a sus esposos como mi amado, mi Señor, no porque fueran forzadas a hacerlo, sino que su respeto y reconocimiento brotaba de un corazón saturado de amor. Se esforzaban por amarlo, por servirlo, y encontrar el deleite en su dulce huerto, como la tsunamita. Cantares 4, 16. Levántate, Aquilón, y ven. Austro, soplad en mi huerto. Despréntanse sus aromas, y venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Los hombres también eran considerados sentimentales. Vemos a un Isaac que llora de la emoción cuando conoce a Rebeca, a un Jacob dispuesto a trabajar 14 años por Raquel, a Abraham amar a su mujer aún siendo viejos, y David derrotar un ejército por Mical. Varones, debemos amar a nuestras esposas. Esposas deben respetar a sus maridos. ¿De qué manera? como Cristo amó a su iglesia. Póngase de pie, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este mensaje de esta mañana. Sincera en los corazones de todos nosotros, Señor, esta palabra que ha sido predicada este día. Llénanos, Señor, del amor que nosotros deberíamos de predicar a nuestras esposas, esposas del mismo amor que debemos predicar a nuestros esposos. Que el amor, Señor, la sabiduría, la paciencia, la mansedumbre, sea mutua en los matrimonios cristianos, Señor, y en los matrimonios de nuestra iglesia. Guárdanos, Señor, y danos sabiduría para poder afrontar todos los problemas que nosotros recibimos diariamente, Señor, y que acontecen dentro del seno familiar, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se encuentran indispuestos de salud, Señor, guarda sus vidas, sánalos, Señor, según sea tu voluntad. Estas cosas te las rogamos y las ponemos ante tus pies, Señor. Y oramos por ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.